no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Bueno, es evidente para los que vamos siguiendo los estudios el enlace, la relación que hay entre todo lo que hemos visto hasta ahora y los textos del capítulo 8 que hemos leído en esta tarde. Si recordábamos el último día, estuvimos hablando sobre lo que podría ser la relación del creyente, de la iglesia, de las iglesias, con las autoridades del sistema establecido aquí en la tierra. Y veíamos también, pues, como Coelet, el predicador, el gran maestro que escribió este libro, intentaba darnos una serie de consejos y de advertencias para que tomásemos una postura que, sin tener que renegar en absoluto de ningún aspecto de los contenidos de nuestra fe, nuestra conciencia, nos permitiese vivir evitando en lo posible el mal que nos podrían hacer las autoridades que no estuviesen de acuerdo con el consejo de Dios. Y evidentemente, pues dentro de ese mal que podría ocurrir ante el testimonio serio de creyentes comprometidos con los contenidos de la palabra de Dios, con los contenidos de la fe, podría estar la posibilidad incluso de la muerte. Y a partir del verso 8, pues aparecen algunas enseñanzas importantísimas sobre este tema. El versículo 8 nos llevaría muy lejos por sí solo y nos ocuparía todo el tiempo de esta tarde, pero vamos a decir aquello que a mí me parece que puede ser más importante para ver si somos capaces de poder tener una visión de todo el contenido de los textos leídos hoy. Dice: no hay hombre. Literalmente podríamos traducir: no hay ser humano. O sea, no se refiere hombre aquí a varón, sino que incluiría lo masculino y lo femenino. Ese primer Adán, que cuando ya eran dos, sin embargo tenían un solo nombre todavía, antes de la entrada del pecado, que no solamente separó a los hombres de su comunión con Dios, sino que fue el principio de que la comunión que había entre los hombres también se rompiera. No hay hombre que tenga potestad, autoridad sobre el Espíritu. El Espíritu es la palabra que ya hemos encontrado en otras partes de la Escritura. Aquí en este libro que hemos analizado es la palabra hebrea ruach, que significa viento, espíritu, aliento, y que ya analizábamos en su día que cuando esta palabra se aplica a los seres vivos, que no es el hombre, tiene un sentido exclusivamente de inmanencia, es decir, de algo que es el sustento o la infraestructura de la vida en el sentido biológico aquí en la tierra. Mientras que cuando se aplica al hombre, no solamente tiene un sentido de inmanencia como infraestructura de la vida, del alma, sino que tiene un sentido de trascendencia, que se abre como una pregunta en el capítulo 3 de este libro, y que luego después en otras partes del libro, como en este verso 8 y en el capítulo 12, se clarifica ese sentido de la trascendencia. Es decir, al espíritu del hombre se le concede la posibilidad de que un día pueda abandonar el cuerpo en el que vivió y el cual utilizó para expresarse de las diversas maneras en que yo como persona y como ser puedo expresarme a través del cuerpo y, por descontado, utilizando el cerebro humano. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Digo que podríamos estar hablando de esto durante muchísimo tiempo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quizá en algunos aspectos de manera tan clara, se presenta la vida del hombre bajo el aspecto de que el hombre deviene su vida o vive su vida en una confrontación, en un enfrentamiento dialéctico entre lo que es la vida y la muerte. De tal manera que cuando a veces oímos expresiones, nosotros mismos las utilizamos, y quizá tenemos alguna experiencia reciente de que una persona muere de repente, esto nunca es verdad, ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista de la revelación de Dios. Nadie muere de repente. Y nadie muere de repente porque desde que un ser tiene vida, la muerte empieza ya a funcionar. Y toda la vida del hombre es una confrontación entre el espíritu de la vida, y en este sentido sería, tomando el griego como punto de referencia, el eros, la vida, no en el sentido de lo erótico, sino en el sentido genuino de la vida. Y hay esa confrontación entre el eros y el tanatos, que es el espíritu de la muerte. Y todo eso, mientras que nosotros vivimos, estamos al mismo tiempo muriendo. De tal manera que la vida y la muerte son, en cierto sentido y en un sentido real, la cara y cruz de la misma realidad. Tenemos expresiones muy claras en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo toca estos temas, los toca en varias ocasiones. En alguna ocasión, cuando él estaba vivo, llega a decir una frase como esta: porque cada día muero. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a este mundo fue a esto, a saber morir cada día. O sea que cuando se predica el Evangelio, también hay que tener en cuenta de manera muy importante esta dimensión. O sea, en palabras del propio Señor Jesús dice: el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. De tal manera que la vida y la muerte son la cara y cruz de la misma realidad. Y hay una confrontación, y la muerte está en las escrituras personificada. Ha inspirado a tantos pintores y a tantos artistas la muerte personificándola. Y en la palabra de Dios se la califica personificándola como un enemigo, y además se la califica como el último enemigo que será destruido, es la muerte. Habrá una serie de enemigos destruidos en lo que es la dimensión escatológica del mundo. O sea, este mundo en el que vivimos tiene un devenir, la historia seguirá. Y seguirá la historia por todo el tiempo que Dios tenga predeterminado que siga. Ni nosotros la podemos acortar haciendo cosas, ni nosotros la podemos alargar. Es decir, en el tiempo desde la dimensión de Dios, que es desde donde realmente se puede considerar el tiempo. Hablamos tantas veces de que este libro de Eclesiastés es el libro que en la escritura intenta profundizar más sobre el problema del tiempo. Hoy sabemos, por la enseñanza de los científicos, y yo creo que también fijándonos un poco en la revelación de Dios, que no es posible el espacio sin el tiempo, ni es posible el tiempo sin el espacio. Y eso es lo que nos dice también la Biblia. Y la Biblia también nos dice que el tiempo nace de Dios. Pero es que la Biblia también afirma que el espacio nace de Dios. El que Dios es el principio, y a partir de ese principio, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o más propiamente, Dios era el Verbo. Y aparte de Dios, en el principio, desde el punto de vista de la revelación, no existe nada. El concepto de la nada no pertenece a la revelación bíblica, en el sentido de los libros que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel aceptó como libros revelados y canónicos. El concepto de la nada está en uno de los libros históricos de los judíos, pero no canónicos para los judíos, que es en uno de los libros de los Macabeos. Y es una expresión de una mujer, un pensamiento que quiere tener un sentido de exhortación importante al más pequeño de los Macabeos, el único que quedaba vivo cuando el pueblo de Israel se levantó contra la tiranía de los Seleúcidas, de aquellos que a la muerte de Alejandro el Magno pues tuvieron un dominio sobre ellos durante algún tiempo. Pero aparte de Dios, en el principio no hay nada. Por lo tanto, el espacio, el tiempo y todas las realidades tienen su fuente en Dios. Y por eso Dios es el creador de los cielos y de la tierra, del cosmos. Y por eso Dios es el creador de los siglos, del tiempo. Y por eso Dios en el futuro será también el que cree cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, espacios nuevos y un tiempo distinto, que será el tiempo que nunca se termina, lo que llamamos eternidad, o el tiempo indefinido a la luz de la palabra de Dios. Bien, pues hay muchas experiencias de cómo el hombre no puede retener el espíritu, y muchas experiencias como el espíritu del hombre puede abandonar el cuerpo del hombre sin que el hombre esté muerto. Aunque los médicos hayan ya certificado su muerte clínica. Estas son experiencias que están ocurriendo todos los días en diversas partes de la tierra. Las ven más aquellos que ven a las personas en situaciones más críticas, como en las UBIs del mundo entero, como hay personas que clínicamente están muertas porque su corazón está parado y da un electrocardiograma plano, porque su cerebro, que es más grave, da un electroencefalograma plano, y sin embargo esa persona vuelve a revivir. Los médicos utilizan, entre comillas, en algunas partes la palabra resurrección, que a veces hablan, pero no es una resurrección. La propia persona que vive esa experiencia no estaría de acuerdo con los médicos, que han hecho todo lo posible por sacarle de esa parada cardíaca, con que ha resucitado, porque no ha tenido la conciencia de que haya estado muerto nunca, de que su cuerpo haya estado muerto nunca. Bueno, son experiencias que se describen en libros, en obras, y hablamos de ellos en otras ocasiones, pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente: que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. El término armas es un término difícil. Los 70, la Septuaginta, la traducción de los griegos, lo traduce por una palabra que nos resulta chocante, por la palabra apóstol. Ya es la palabra apóstol, o no es apóstol literalmente, es apóstol, que se podía traducir por envío, despacho, expedición o apostolado. Tengo la impresión, la tienen otros autores lingüísticamente más cualificados que yo, que aquí los 70 quisieron introducir un giro un tanto extraño. Pero no es una crítica, porque yo no sé exactamente en qué estaban pensando cuando tradujeron armas por este término. Porque tomado desde el texto masorético, desde el texto hebreo, se puede traducir por licencia y se puede traducir por otra palabra griega que significa guerra, combate, lucha y batalla, similar a la que viene después. Dice, no valen armas en tal guerra, o sea, en esta guerra entre la vida y la muerte, en esta confrontación no se puede pedir permiso para ir a casa. No hay licencias, es una palabra, digamos, tomada del ámbito de lo militar, ¿no? No hay licencias, no hay permisos. Y luego después, la palabra guerra tiene un sentido muy profundo que significa agonía. Y agonía directamente es un término que significa lucha. Y que expresa claramente la última confrontación entre el principio de la vida y la muerte. Y sabemos que aparentemente la muerte le gana al hombre esta batalla. Todos los días, no sé yo cuántas son las personas que mueren cada día, pero desde luego millones de personas, y otros nacen, pero esta lucha aparentemente la pierde el hombre. Desde el punto de vista cristiano, esta lucha no la pierde el hombre, porque lucha contra un enemigo que ha sido derrotado, aunque todavía la guerra no haya terminado, pero la batalla decisiva ya se libró. A veces ocurre en cualquier guerra entre pueblos que cuando una parte ya ha ganado la guerra, todavía hay algunas batallas que los que la han perdido las pueden ganar, pero en el conjunto la guerra ya está perdida. Ocurrió en la Guerra Civil Española y en todas las guerras, ¿no? Los que perdieron la Guerra Civil ganaron algunas batallas cuando la guerra ya sabían que la tenían perdida. No valen armas en tal guerra ni la impiedad. Y aquí lo de la impiedad puede traducirse de muchas maneras, incluso algunos autores introducen el término riquezas, poder. Es decir, que todo aquello que podemos tener desde el punto de vista humano que nos diese un poder, como las riquezas, aquello que el mundo valora, no nos librará. Dice, la impiedad no librará al que la posee. Dice, la impiedad, traducido de la versión moderna, más literalmente, la impiedad no librará a los que le son adictos. O sea, hay seres humanos adictos a la impiedad. Y cuando se es adicto a algo, significa que uno depende de eso a lo que uno es adicto, ya sea una sustancia, ya sea una droga, ya sea una persona, ya sea lo que sea. Es decir, ninguna persona adicta es libre. La adicción, la dependencia, es lo que nos quita la libertad. Porque si somos adictos a algo, no podemos ser libres. Por eso ahí hay un falseamiento tan grande, que ahora ya no se escucha ese discurso, pero sobre los años 1976-77, cuando en España había un despertar a una visión social diferente y al ejercicio de una libertad reprimida durante tanto tiempo, y se entendió más la libertad, algunos toxicómanos o algunas personas, incluso a veces con titulación superior y dentro de la propia sanidad, hablaban del ejercicio de la libertad para consumir sustancias a las que luego después establecías una dependencia. Y ese era un camino para perder la libertad y para ser esclavos. Y eso se hacía en nombre de una ideología que hoy tiene poca pujanza en el mundo, pero que en sus momentos la tuvo muy grande, que era precisamente los principios de libertad sin límites de la cracia o del anarquismo, que tiene principios muy hermosos y muy importantes, y principios en los que tiene mucha razón. Hay algunos de los contenidos de la doctrina anarquista que son verdades que no se pueden negar. Cuando hablan, por ejemplo, de que los seres humanos jamás serán libres mientras que sean explotados por otros. Eso es un principio que no se puede negar, ¿no? Pero sin embargo, los que lo utilizaron mal, los que lo entendieron mal, pues pretendieron hasta dar una infraestructura ideológica al hecho de depender de sustancias, ¿no?, en el ejercicio de la libertad. Bien, pero el contexto que tenemos aquí es el siguiente. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Por lo tanto, el contexto es, aún dentro de la muerte, haciendo este inciso que hemos hecho, exegético, de que enseñorarse el hombre del hombre, al final es para mal de todos. Es decir, para mal de los esclavos y para mal de los dueños. Que el hombre se enseñoree del hombre no trae bendición ni equilibrio en la vida de los seres humanos. Luego el versículo 10 es un versículo muy difícil de traducir y tiene diversas posibles interpretaciones. Tal y como lo tenemos en Reina Valera 60, dice lo siguiente: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Estos inicuos son los adictos a la impiedad. No aquel que comete un acto impío, que quiere decir un acto contrario a la voluntad de Dios, sino aquel que practica la impiedad. O sea, un acto contrario a la voluntad de Dios lo podemos cometer cualquiera, y de hecho quizá todos los días cometemos alguno. Es como la diferencia entre tener un problema de pecado en tu vida porque fracasas, a vivir practicando el pecado. Es la diferencia entre un creyente y una persona que no lo sea. Un creyente que viva practicando el pecado tendría que confrontarse su propia realidad con Dios, mirarse en el espejo de la libertad, el espejo de la ley de Cristo, ¿no?, y hacer una revisión profunda en su corazón cuál es su relación con Dios. Porque que un creyente caiga no es bueno, pero se puede entender y hay que entenderlo, y la postura no debe de ser castigarlo, machacarlo, discriminarlo, arrinconarlo, hundirlo, excomulgarlo, sino ayudarle en su rehabilitación. Y ayudarle en su rehabilitación con la ley del amor. Y si hay que aplicar alguna disciplina que no gusta, como dice Hebreos, a nadie, que sea aplicada teniéndolo no como un enemigo, sino como un hermano o una hermana en Cristo que debe de cambiar una actitud por el bien de su vida y por el bien de su iglesia, pero eso siempre con amor, contacto y con consideración, como el Señor Jesucristo lo hacía. Pero quien vive practicando el pecado y piensa que es creyente debe de hacer una revisión profunda en la esfera de su intimidad y en su relación con Dios, porque no es posible que un creyente viva practicando el pecado. Sí es posible que un creyente pueda cometer una y otra vez errores, pecados, fracasos en su vida, ¿no? Pero que viva practicando el pecado y que no tenga conciencia de pecado y que no tenga problemas de conciencia para dirigirse al Señor y pedirle perdón y arrepentirse. Mismo he visto los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, aquí la referencia es al templo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Sin duda alguna que este texto, tal y como está plasmado aquí, es una experiencia vivida. Es una experiencia vivida. Es probable que en alguna parte del mundo, en muchas partes del mundo, una persona que ha pasado de Dios, del Evangelio, que ha pasado de todo, pero claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar de lo que un ser humano pasa o no pasa? Si no podemos leer lo que hay más auténtico y profundo en el corazón de los hombres, y no estamos puestos aquí en este mundo para juzgar, estamos puestos para otra cosa. Dios ha dado su juicio al Hijo y sabemos cuál es la visión del Hijo respecto de la reconciliación de los hombres con Dios. Pero sí que es verdad que por sus obras los conoceréis, por los frutos. Y a veces ocurre que el propio pueblo de Dios, en el sentido de aquellos que conocen al Señor y le reconocen en su vida como su Dios y su Señor, dan más honra cuando se va una persona de las que aquí califica de inicuos y tienen más facilidad para olvidar aquellos que vivieron una vida más conforme a la voluntad de Dios. Eso es triste constatarlo, pero eso pasa. Eso pasa. Y a lo mejor son noticias en revistas o en diversos lugares, determinado personaje que desaparece de la vida, pero nunca son noticias tantos hombres y mujeres anónimos, sencillos de corazón, sencillos en su vida, ¿no?, que se van, algunos de los cuales quizá enseñaron a otros mucho con su sencillez y con su vida, ¿no? Pero de los que se van queda poca memoria, poca memoria. A mí me contaron una historia, digo historia porque creo que es cierta, no voy a nombrar, de un hombre que yo conocí cuando yo estudiaba medicina en Valladolid, estaba empezando a estudiar la carrera, debía tener yo 23 años porque yo empecé a estudiarla un poco tarde, ya era creyente y yo había ya escuchado a muchas personas que habían pasado por la iglesia, a grandes predicadores en cuanto que tenían una fama como grandes oradores y predicadores en España y en América del Sur, como don Fernando Bangioni en sus días, y otras semejantes. Pero a mí solo me impresionaron dos personas, que eran todo lo contrario de la figura de los grandes predicadores. Un gran maestro que hubo en España durante muchos años, que se llamaba don Mariano San León, al que tuve poca oportunidad de escuchar, un hombre sencillo, culto, erudito, de una delicadez exquisita en el trato con los seres humanos, que cada vez que hablaba enseñaba algo que valía para la vida. Y luego después, esta persona que también ya partió con el Señor, que un día apareció con unos hermanos de Madrid, y cuya predicación tengo todavía grabada en mi mente. Cogí un texto del libro de Judas y habló sobre la verdad. Y aquello para mí, que ya era creyente, fue impresionante. Impresionante. Este fue un hombre que sirvió al Señor durante muchísimos años, en muchas partes de España, fundamentalmente en el marco de las asambleas de los hermanos, pero algunas veces algo más allá. Tenía muchas características, dones que el Señor le había concedido. Era en mi criterio también un maestro de la palabra de Dios. Y cuando este hermano se murió, una persona que todos conocemos y apreciamos mucho, que no voy a decir quién es, me comentó que habiéndose muerto en Madrid, en un día de la semana complicado, no es igual morirse un sábado que un lunes, desgraciadamente, ¿no? No había nadie que se pudiese encontrar para predicar en el entierro de esta persona. Que yo sepa, como poco 50 años sirviendo a las iglesias y al Evangelio, con un ministerio de muchísima calidad, de muchísima calidad. Fue la persona con la que yo pude hablar de cuestiones acerca de la revelación de Dios con mayor profundidad por los conocimientos que tenía de otros campos. Yo me enteré después de casi un mes que se había muerto, pero qué tristeza, ¿no? Una persona que había ministrado para tantos, que había hecho muchos kilómetros en su vida, que había servido a tantas iglesias, y que cuando estaba muerto no había personas para predicar en su entierro. Era un problema, porque era un poco como la aplicación de aquello de que uno se iba a sus labranzas y otro a sus negocios. A mí eso me llenó de tristeza. Por eso digo que hay circunstancias, ¿no?, que se pueden aplicar a este texto. Una traducción que es por la que me inclino yo más, aceptando que lo que dice el texto tal y como está en Reina Valera es una experiencia conocida, es esta: y entonces observé. Es una traducción del teólogo católico Vilches. Y entonces observé: los malvados se acercan y entran y salen del lugar sagrado y se glorían en la ciudad porque actúan así. Parece que cambia mucho, el texto es muy difícil. Pero también esto es una experiencia vivida, ¿no? ¿Cuánta gente oculta una vida poco digna y honesta entrando y saliendo en la casa de Dios y cubriéndose con un manto religioso? El texto masorético hebreo, más literal, la traducción sería de esta manera: entonces observé que los malvados son sepultados. Quiere decir, ocurre algo, se mueve el mundo cuando alguien con poder, con fama, se muere. Lo vemos todos los días en la televisión. Como cristianos tenemos que estar en contra de la violencia y de la muerte, al menos esa es mi postura. Pero vemos todos los días en la televisión, desgraciadamente o cada pocos días, los honores y las honras de tantos que se van porque les quitan la vida. Y los que se mueren de manera anónima. Y aquellos que se plantea el problema de quién paga el ataúd. Hay muchos, ¿eh? Esos nunca saldrán a la televisión. Se discute a veces en la comisión permanente de un ayuntamiento quién paga el ataúd de un indigente que apareció muerto en una cuneta junto a un camino, en una chabola. El mundo funciona de esa manera. Entonces observé que los malvados son sepultados y entran y salen del lugar sagrado y son olvidados en la ciudad los que obran justamente. El sentido podría ser algo de lo ya comentado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos o dentro de ellos dispuestos para hacer el mal. Y este es un libro que a mí en parte me maravilla. Es como si estuviésemos leyendo las noticias de hoy o de ayer, ¿no? De nuestra propia experiencia vivida. Fijémonos, hace 2500 años, ¿qué se escribía? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dentro de ellos, dispuestos para hacer el mal. Es decir, cuando la justicia no funciona, cuando se acumulan las causas, cuando van pasando los meses y los años sobre cosas que en un momento fueron gravísimas, hay un batallón, por decirlo de alguna manera, de seres humanos dispuestos a seguir practicando el mal. Uno se preguntaría, en un país como el nuestro, ¿por qué se demora la justicia en cosas tan gravísimas y sin embargo en algunos otros aspectos funciona en tan poco tiempo? Pues ya hace 2500 años que ocurría una cosa como esta. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le será bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Es otra experiencia también vivida.
hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, justos son aquellos que aceptan la justicia que Dios nos aplica por la muerte y la resurrección de Cristo. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, de malos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y no quiero poner ningún ejemplo personalizado, pero este texto ya hace mucho tiempo que a mí me dolió en el corazón. Es una historia conocida, es pública. Lo pongo como ejemplo de mí mismo porque no tengo otro. Durante 5 años yo sostuve una lucha y una confrontación por razones exclusivamente de vocación profesional con el gobierno de esta región. Y fue una lucha y una confrontación pública, porque salía casi todos los días en los periódicos durante muchísimos años. Y cuando por fin yo decidí irme, marcharme de esos servicios públicos, se interrumpió el telediario, no sé cómo, se filtró eso, de la televisión regional, para decir algo que no era cierto, que fulano de tal había dimitido. Yo no estaba en una situación, mi cargo no era de dimisión, pero bueno, se entendía de esa manera. Pero no voy a eso. En el marco de una iglesia cristiana, evangélica, alguien de los responsables de esa iglesia comentó que si yo tenía que marcharme y si las autoridades se metían conmigo, por algo sería. Por algo sería. Y a veces esto que la palabra de Dios nos dice se verifica en nuestra propia vida. Por tanto, dice, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Aquí volvemos a encontrarnos con que el autor maneja una serie de circunstancias que suponen el resultado del estudio de la realidad. Entonces llega un desencanto terrible, ¿no? Llega como a decir, este mundo no funciona. Aquí los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios les pueden ocurrir cosas como si fuesen rebeldes a esa voluntad, y los que viven contrarios a la voluntad de Dios les pueden ocurrir cosas como si estuviesen afectando esa voluntad de Dios. Y vuelve a intercalar versos que ya nos encontramos con que lo único que merece la pena pues sería aquella sentencia de Isaías que luego después traduce Pablo en el Nuevo Testamento: comamos y bebamos porque mañana muere. ¿Y para qué vas a luchar ni para qué te vas a esforzar si aquí no hay nada que hacer? Pero esto no es cierto. Hay mucha gente, gracias a Dios, todavía en este mundo que no solamente vive, sino que incluso da su vida gozosa porque se haga una interpretación tergiversada de su propia vida, cuando esa vida ha estado al servicio de los que necesitaban ese servicio. Y solo Dios es el que conoce el corazón, pero esto es lo que piensan los hombres, lo que aparece, no lo que ocurre en la misma dimensión de Dios. Voy a dar una cita que espero que ya la clarificamos en otra ocasión, pero que nos clarifique esta. Como cada vez que recurre el autor a este texto, yo a ver la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto es lo que le queda, y que, es decir, pues hay que divertirse y pasarlo bien y vivir, porque esta vida son 4 días, que es lo que dice la gente en la vida. Es verdad que la vida es corta, aunque cada vez va siendo más larga, pero la vida es corta y la vida la tenemos para vivirla. Yo creo que la voluntad de Dios es que la vivamos en una auténtica realización. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo oró a Dios como Padre, diciendo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y claro, el discípulo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y si reciben mi palabra, también recibirán la vuestra. Por lo tanto, el creyente tiene que saber que va a vivir en un mundo lleno de contradicciones, donde su posicionamiento respecto de los contenidos de la fe y auténticos del cristianismo no van a ser aceptados. Y esto que voy a decir ahora es fuerte, pero creo que es algo que estamos viviendo, no ya en el mundo, sino en el propio campo del cristianismo nominal. Hoy hay muchos hombres y mujeres cristianos que están en una lista tachados, no se sabe durante cuánto tiempo, para ejercer su ministerio, porque el ministerio que tienen no va conforme a los intereses de ese cristianismo nominal. Y eso es una realidad que pasa, que no tendría que pasar si fuésemos sinceros delante de Dios. Pero si nos servimos a nosotros mismos y no a los intereses de Dios, esas cosas pueden pasar. La referencia de que el comer y el beber no es una recomendación positiva, sino que es una salida sarcástica del autor, yo creo que puede quedar clarificada, como se dice ahora, de una vez por todas, volviendo a algo que estudiamos hace mucho tiempo. Y no olvidemos que el estudio de este libro lo hemos presentado como el desarrollo de una tesis, vamos a decir, doctoral de este maestro que tenemos aquí. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa, dije, enloqueces. Al placer, ¿de qué sirve esto? Bien, pues esto hay que aplicarlo a cualquier momento donde aparece un texto como el versículo 15. Antes de llegar a esas conclusiones, y ya veíamos un día que la traducción en el capítulo 2, creo que es el versículo 24 del capítulo 2, exactamente, no era: no hay cosa mejor para el hombre, sino todo lo contrario. La aplicación de 2.1.2, la alegría, la risa, el placer, es absolutamente contradictoria con lo que dice el versículo 15. Por tanto, alabé yo a la alegría. No, si ya no, ya experimentó la alegría el autor, ya sabía dónde le llevaba. Incluso la risa, el placer. Luego, por lo tanto, es una salida sarcástica, es decir, como hipobrísima para el hombre, ¿no? Algo que supone, digamos, vivir en una vida hedonista y materialista, que no es la que se recomienda en este libro. Dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Se repite varias veces en el libro, y a ver la faena o la tarea que se hace sobre la tierra. Y aquí habla de aquellos que dedican su vida a otra dimensión, a la investigación profunda de la realidad en la que vivimos. Dice, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto las obras de Dios que el hombre, literalmente el género humano, no puede alcanzar, conocer la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. Y en los días en que vivimos hoy, digamos que los sabios de nuestros tiempos más honestos están de acuerdo con esta afirmación, aunque no estén de acuerdo con la Biblia ni con sus contenidos, ni sean cristianos ni siquiera judíos bajo el punto de vista bíblico, que no hay ninguna posibilidad para el conocimiento humano de conocer todo lo que es la creación, la dimensión cósmica de esa creación, que no hay ninguna posibilidad. Es decir, que los conocimientos del hombre, por muy lejos que puedan llegar, tienen sus límites y en algunos aspectos se están agotando. Están agotando. Y algunos científicos que han sido muy reticentes respecto del problema de Dios están diciendo ya o insinuando en sus últimas obras que más allá de la ciencia solo se puede hablar de Dios, y ahí ya la sabiduría humana no sirve, porque a Dios no se le puede estudiar desde el punto de vista científico. Dios es una realidad que trasciende cualquier campo de investigación del hombre. Las personas que dicen que llegan al conocimiento de Dios por convicciones científicas probablemente se equivocan a sí mismas, aunque en lo que digan sean sinceras. Y gracias a Dios si han llegado al conocimiento de Dios, aunque se equivoquen en la interpretación, porque nunca soy yo el que busca a Dios, aunque a mí me parezca, sino que siempre es Dios el que me busca, el que me está esperando. Cuando yo llego, que hace mucho tiempo que Dios está esperando. Y en este sentido, cuando el sabio pretende que con su sabiduría tiene una explicación para toda la realidad, está cometiendo un error grandísimo. Si aún las cosas más sencillas de la vida no sabemos desde el punto de vista científico por qué ocurren. Conocemos cosas muy complejas y sin embargo otras cosas muy sencillas las desconocemos, y son de la vida de cada día, ¿no? Bien, llegamos a lo que yo pretendía, aunque nos hayamos alargado en el tiempo, pero como tenemos un tiempo de oración que a mí me parece precioso y que llena mi corazón de agradecimiento al Señor cuando oigo a las hermanas y a los hermanos expresar los deseos de su corazón, que merece la pena gastar este tiempo en la oración, pues vamos a dejarlo aquí y